Buenas tardes. Vamos a iniciar la unidad didáctica 2 de la asignatura Ética y Deontología Pública, la realidad jurídica y el conocimiento del derecho, la organización social y el derecho y la ética pública y el derecho y el poder político. En primer lugar, vamos a ver la lección 5, la realidad jurídica y el conocimiento del derecho, cuyo epígrafe lo podemos agrupar en dos grandes grupos, ¿no? Las ideas generales sobre el conocer, con tres subepígrafes, los grados del saber, definir y valorar desde el punto de vista científico, y un segundo gran grupo que sería el saber sobre el derecho, con los siguientes subepígrafes: aproximación al concepto del derecho, las dimensiones básicas del derecho, validez, eficacia y justicia, y la independencia conceptual entre validez, eficiencia, eficacia y justicia. En relación a los grados del saber, el saber se estructura tradicionalmente en un saber empírico y un saber artesanal y técnico, y también en un saber científico. El saber, el punto de vista tradicional sobre el saber científico, puede resultar de una actividad contemplativa desinteresada. Este planteamiento desvaloriza el componente social del conocimiento. La ciencia en el presente se ha alzado en nuestra época como el título del verdadero saber. Los modos de conocer no alcanzan su precisión y capacidad para hacernos predicciones que se valoran como formas degradadas del mismo. Numerosos saberes han tratado de constituirse como ciencias para alcanzar así la alta valoración de que la sociedad dispensa a estas. El saber sobre el derecho no ha sido una excepción en este sentido. El sistema de las ciencias. Pues tenemos las ciencias formales como la matemática y la lógica, que proporcionan instrumentos de gran precisión para medir y clasificar el fenómeno empírico, y las ciencias materiales, dentro de las cuales nos encontramos las ciencias naturales, que han logrado un gran éxito para explicar su objeto de conocimiento, y las ciencias humanas o ciencias sociales, en las que se incluye la ciencia jurídica, que no ha alcanzado el suficiente consenso ni sobre su objeto ni sobre sus leyes. Esa falta de precisión la ha propiciado el carácter mixto artificial natural del mundo humano. Ha de tener siempre presente el carácter histórico. Una dificultad de la ciencia humana es que el mundo siempre se nos presenta a través de las mediaciones culturales y lingüísticas de todo tipo, jamás como desnuda realidad. Definir y valorar. Podemos distinguir en esta pregunta los siguientes puntos: el conocimiento y concepto, el lenguaje de los conceptos, en qué consiste un juicio de valor y el racionalismo de los juicios de valor. En relación al primer subepígrafe, conocimiento y concepto, en primer lugar nos podemos preguntar en qué consiste conocer. Podemos definirlo como en distinguir los fenómenos entre sí y agrupar dentro de una misma categoría aquellos que presentan algún rasgo considerado decisivo. ¿Qué papel desempeña el concepto en esta tarea? Proporciona un criterio que permite distinguir los fenómenos de la realidad que pertenecen al mismo ámbito y excluye los que pertenecen a otro. El segundo subepígrafe, que son los conceptos, características de los conceptos, pues son proposiciones lingüísticas, puesto que son artefactos que reducen la multitud de facetas que presenta la realidad para considerar relevantes solo algunas de ellas. Con estas facetas se construye un determinado objeto de conocimiento y permite incluir situaciones concretas junto a otras situaciones similares como pertenecientes a una categoría común distinta de otras. El lenguaje de los conceptos. ¿Qué clase de proposiciones lingüísticas son los conceptos? Las proposiciones lingüísticas que se dan en un lenguaje enunciativo. Enunciativo porque trata de describir la realidad, y la comparación entre enunciado y la realidad permite calificar los primeros como verdaderos o falsos. Pero también hay otros usos del lenguaje: el prescriptivo, el lenguaje del derecho, mandato para destinarlo al destinatario de las normas, y los juicios de valor. ¿En qué consiste un juicio de valor? Pues consiste en calificar como bueno, como malo, como justo, como injusto algún hecho. Tales juicios no dependen de los hechos mismos, sino del carácter contradictorio o coherente con nuestros principios morales o nuestras ideas políticas. Es decir, las valoraciones no resultan de los hechos, ni se limitan a describir los hechos. Por tanto, los juicios de valor no pueden ser calificados como verdaderos o como falsos. La racionalidad de los juicios de valor. La imposibilidad de sostener que un juicio de valor es verdadero o falso no significa eliminar la racionalidad del discurso sobre los valores. La racionalidad de los valores resulta de la argumentación sobre sus contenidos y límites, sobre la prioridad de unos valores sobre otros, etc. La argumentación no trata de demostrar nada, sino de convencer, lo cual no significa que aquella sea una actividad irracional. La persuasión puede descansar en argumentos racionales. El tercer epígrafe sería el punto de vista científico. Las definiciones y los conceptos describen lo que es una cosa, distinguen entre los mandatos que nos dicen cómo una cosa debe de ser y los juicios de valor que nos dicen si una cosa es buena o mala. La definición y los conceptos parecen a la mirada del observador dentro de una determinada circunstancia social histórica. La decantación, que es método de separación entre mezcla heterogénea histórica de la experiencia de un determinado ámbito de la realidad, es la base de la constitución de la ciencia. Las decantaciones, que por ser históricas hay que entender siempre como provisionales. Aproximación al concepto de derecho. La importancia de poseer un concepto de derecho viene determinada por la necesidad de separar o distinguir el derecho de otras sociedades, la moral o los usos sociales. Circunstancias que dificultan que haya un concepto de derecho aceptado por todos. El derecho provoca juicios de valor encontrados. Todos tenemos una opinión sobre la realidad jurídica. Diferentes elaboraciones doctrinales a lo largo de la historia que siguen vigentes sin competencia, tanto el derecho como las reflexiones sobre el mismo. La palabra derecho pertenece al lenguaje cotidiano, aunque convive con colaboraciones doctrinales o elaboraciones doctrinales de su sentido. Las dificultades para alcanzar una definición. El hecho de que el derecho pertenezca al lenguaje cotidiano viene determinado por la ambigüedad y vaguedad del término y por la emotividad. Ambigüedad proviene de la palabra que posee varios significados muy cercanos. Vaguedad proviene del desacuerdo sobre cuál es el derecho y sobre el carácter necesario o no de alguna de sus notas. Y la emotividad resulta de la carga emocional favorable al que acompaña la palabra. Ejemplo, expresión, no hay derecho. Las dimensiones básicas del derecho. La norma. Las normas son proposiciones jurídicas que contienen mandatos. El hecho social, el derecho es una forma de organización social y el valor, el derecho contribuye siempre a hacer efectiva algún sistema de valores. Enfoques doctrinales. A las tres dimensiones de lo jurídico corresponden tres enfoques doctrinales de esta realidad o ciencia del derecho. En primer lugar, encontramos con la teoría del derecho que analiza las normas. En segundo lugar, la sociología del derecho que analiza el origen efectivo de las normas en una sociedad concreta, sus efectos en los distintos estados y grupos sociales, las funciones que desempeña el derecho en la sociedad. Y por último, la axiología jurídica que relaciona el derecho con los valores. Las preguntas sobre el saber jurídico. Los tres enfoques doctrinales responden a tres preguntas distintas. La teoría del derecho, cuando una norma pertenece a un sistema jurídico. La sociología del derecho, qué relaciones tiene una norma con la realidad. Y la filosofía del derecho, que estudia si una norma o el derecho general es justo o no, y cuáles son las consecuencias de este juicio. Validez y eficacia y justicia. ¿Por qué pregunta las preguntas? ¿Cuál es la pregunta de fondo de todas las anteriores preguntas? Las preguntas preguntan por la validez, que es la pregunta de la teoría del derecho. Significa preguntar si una norma pertenece a un determinado sistema jurídico, si una norma es válida y perteneciente a un determinado sistema jurídico, si cumple los requisitos de la regla de conocimiento de ese sistema. La eficacia es la pregunta de la sociología del derecho. Versa si una norma es eficaz cuando los sujetos a los cuales está destinada ajustan a ella su conducta o en el caso de ser infringida se aplica la sanción prevista para ese caso. También se dice que una norma es eficaz cuando es adecuada a los fines que el legislador pretendía alcanzar en su promulgación. Y la justicia del derecho es la pregunta de la axiología del derecho. Se dice que una norma es justa cuando es coherente con un determinado sistema de valores. La independencia conceptual entre validez y eficacia y justicia, el reduccionismo jurídico. Todas las preguntas anteriores pueden plantearse como preguntas por el criterio para determinar cuándo una norma existe. Considerar que basta uno de los criterios mencionados para afirmar que una norma existe como tal si lo domina reduccionismo. Los reduccionismos jurídicos son dos, el positivista solo es derecho, el derecho válido, sociologista solo es derecho, el derecho eficaz, es decir, el derecho que efectivamente se aplica y cómo se aplica, y el jus naturalista solo el derecho es el derecho justo. Pasamos a la lección 6, la organización social y el derecho. El derecho tiene un indiscutible carácter social. Nace de la sociedad, es utilizado por todos los operadores sociales para conseguir distintos fines, y unos fines que la sociedad hace factible proponerse y alcanzar por vía articulada jurídicamente. El concepto de función, por dos perspectivas para explicar en qué consiste la función, una objetivista y otra subjetivista. Las notas básicas del concepto objetivista de función. Las funciones son las actividades que las distintas partes del sistema desarrollaron a favor de este. Las funciones son respuestas adecuadas a las necesidades de supervivencia del sistema social. Las respuestas a tales necesidades serán las funciones que desempeñan las distintas instituciones sociales, entre ellas el derecho. Los modelos de acción de la sociedad serían siempre los mismos y sería posible definirlos para todos los sistemas sociales. Tales funciones serían objetivas y universales. Las notas básicas del concepto subjetivista de función. Para determinar las funciones del derecho se parte de las metas que los individuos se proponen alcanzar en la sociedad. Las funciones dependen de los objetivos y proyectos del individuo, así como del papel que el derecho juega en cada caso de facilitador o de obstáculo para aquello. Las funciones son en consecuencia relativas a cada sociedad y su investigación es inevitablemente empírica. Este planteamiento permite distinguir contribuciones positivas y negativas del derecho y las instituciones jurídicas luego de los objetivos de los individuos. El punto de partida del análisis de las funciones del derecho en la sociedad, pues el derecho tiene un origen social, su aplicación está mediada por circunstancias sociales e influye en la dinámica de la sociedad. Las funciones del derecho. Las funciones generalísimas del derecho en la sociedad son el control social, la organización social, la resolución de conflictos y la legitimación del poder social. En relación a la función de control social, el derecho contribuye a estabilizar la sociedad. ¿Cómo? Orienta los comportamientos de los ciudadanos mediante los modelos de acción implícitos en las prohibiciones, los permisos y, sobre todo, mediante las sanciones. Las sanciones consideradas como resultado de fallos de las vías de transmisión de los modelos de comportamiento mediante la socialización. El control social no siempre se lleva a cabo mediante sanciones. El derecho también se puede utilizar para promocionar conducta. También encontramos con la función de organización social. Esta función se desglosa en dos preguntas básicas. ¿Puede el derecho organizar la sociedad? Pues la escuela histórica del derecho, al establecerse las normas contra la Revolución Francesa, en beneficio de la burguesía, es cuando empieza a tenerse fuerza este planteamiento. ¿Puede ser el derecho un medio idóneo para organizar la sociedad en cualquier sentido? Liberalismo e intervencionismo en pugna. ¿El derecho limita el poder público en favor o del liberalismo o del intervencionismo? Esta es una pregunta que tiene muchas matizaciones y se responde afirmativamente. La función de resolución de conflictos. El derecho, se dice, proporciona los medios para resolver conflictos. Sin embargo, el conflicto resulta de intereses antagónicos que solo pueden relacionarse de manera conflictiva. La acción del derecho no puede hacer desaparecer el conflicto, solo puede juridificarlo y tratar así de mantenerlo bajo control. ¿En qué consiste juridificar un conflicto? En asignar papeles y cargas a cada una de las partes en conflicto, establecer consecuencias jurídicas a los hechos, crear procedimientos y crear órganos que se resuelvan conforme a unas normas, en establecer también qué hechos son jurídicamente relevantes en perjuicio de otros. El tratamiento jurídico se lleva a cabo a través de la creación de las normas y su aplicación judicial. Sí, díganme. La función de la legitimación del poder social. La legitimación del poder político mediante creación de normas legislativas, la legitimación de los órganos judiciales mediante la aplicación de normas y la legitimación del interés del individuo mediante el reconocimiento de sus derechos. Puesto con esto damos por finalizada esta breve introducción de las lecciones 5 y 6, os emplazo la semana que viene. Muchas gracias por vuestra